Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo estoy, como siempre, contenta y agradecida por poder compartir 30 minutos de mi mañana con ustedes. Hoy es 24 de septiembre del 2020, ya casi se nos va el mes, pero como todos los jueves, tendré la fortuna de estar con Cristina Belfu y con mi querido Ángel Garibay para platicar sobre los temas coyunturales más importantes del momento, pero también para comentar sobre el arte y entretenimiento, que son temas muy importantes y que a veces tenemos un poco olvidados por ahí. Así que los invito a que se queden con nosotros 30 minutos de su mañana, porque vamos a comentar también sobre una propuesta que está causando mucha polémica, una modificación al Código Penal Federal para prohibir cualquier tipo de violencia contra menores. Se acaba de aprobar por unanimidad en el Senado con 92 votos a favor. Esta famosa ley, llamada popularmente como la ley antichancla, estipula una pena de 6 meses hasta 5 años de prisión a quien, ejerciendo la patria potestad o tutela, agreda a una persona menor de edad utilizando la fuerza física, psicológica o verbal. ¿Qué opinan al respecto? ¿Ustedes creen que los padres tienen derecho a corregir a sus hijos con algún castigo violento? ¿Somos una generación de cristal que se rompe por cualquier cosa? ¿Qué tan cierto es que más vale una nalgada a tiempo que un delincuente en la cárcel? ¿Cómo los niños podrán denunciar el abuso? ¿Qué papel jugará el DIF? Vamos a platicarlo más a detalle. Y también, bueno, para aprovechar que tenemos a nuestra experta en arte, Cristina Belfu, ella nos va a contar sobre cómo un artista en Beirut transformó la destrucción en arte. Por ahí dicen que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma, y este fue el caso. Y también nos va a contar sobre Banksy, quien perdió una disputa legal para retener los derechos de autor sobre sus propias obras de arte. ¿Qué procede en estos casos? Te lo contamos más adelante. Y para cerrar con broche de oro, mi querido Ángel Garibay nos va a contar toda la información relevante respecto al entretenimiento. Y vaya que esta semana hay mucha información, muchas noticias que contar. Empezando por los premios Emmy 2020, fue una noche muy especial, con muchas sorpresas, porque aunque se realizó de manera virtual, pudimos ver una pequeña reunión de parte del elenco de Friends, un tributo a la magistral estadounidense que acaba de fallecer, Ruth Bader, y por supuesto el papel de Zendaya, quien hizo historia y se llevó la noche por completo. Y además también Ángel nos va a contar sobre el estreno de The Flowers, una nueva serie que se estrena en Prime Video y que rompe o intentará romper con los estereotipos clásicos de la comunidad latina en el exterior. Como ya escuchaste, el programa de hoy va a estar muy variado, entretenido, así que te invito a que vayas por tu café o tu bebida favorita, te pongas cómodo y te quedes con nosotros. Si te gusta nuestro trabajo, ayúdanos compartiendo este enlace para que más personas sean nuestra comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, antes de empezar el programa, quiero recordarles que sigan a Cool Bytes en todas sus redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, y que visiten también su página de internet coolbytes.mx, porque ahí pueden encontrar noticias de entretenimiento y de cultura pop que te van a ayudar a relajarte y a distraerte y a divertirte en estos tiempos un poco complicados. También aprovecho para recordarles que ya va a empezar, o ya empezó más bien, el proceso electoral 2021 es el más grande en la historia de nuestro país, con 21,368 cargos en disputa. Síguenos, por favor, en todas nuestras redes sociales para que juntos podamos seguir y vigilar este proceso electoral 2021 y así fortalecer nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenos días, Cris. Angelito, gracias por acompañarnos un jueves más. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo ven esto de la ley antichancla? ¿A ustedes de niños les tocaron nalgadas, pellizcos o no?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal a todos los que se unen a esta conversación? Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Pues saben que yo creo que esto es derivado de una situación bien delicada que tiene que ver con la violencia hacia los niños. A los niños no se les pega. Ha habido casos terribles y muy dolorosos, socialmente hablando, de, pues bueno, historias de verdad innombrables de niños que han sido violentados por su propia familia, que se han encontrado en el espacio público, en maletas, en bolsas, en situaciones muy complejas que seguramente han llevado a esta decisión de legislar al respecto. Creo que hay muchas cosas que pulir, pues no es fácil identificar justo los mecanismos de denuncia, las formas en las que se puede dar a conocer la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños, contra los menores de edad. Y creo que, bueno, pues es buen camino reconocer que hay un problema en ese sentido. Claro que si lo trivializamos y nos vamos a este tema de la chancla, ¿no? A este tema de la disciplina en casa, podemos evitar y ocultar el verdadero problema de violencia contra la infancia que hay en este país y que ha llevado a casos sumamente dolorosos, a terribles situaciones que, bueno, pues han derivado incluso en la muerte de los menores.
Angelito, ¿tú cómo estás? Cuéntanos tu experiencia en la infancia. Tú sí recibiste chanclas, cinturonazos, regañizas fuertes. Cuéntanos.
Hola amigos, buen jueves. A mí sí me tocó un poco de eso, no tanto, la verdad, pero lo importante es que me parece que se está dando visibilidad a un problema importante en la sociedad mexicana, un problema que se ha normalizado con el paso del tiempo y que me parece que es mucho más complejo y que tiene unas raíces muy complejas que vienen desde la familia, la sociedad, factores psicológicos, pero me parece que es un gran primer paso para atacar este problema, que bien, como bien dice Cris, suele derivar en cosas que son mucho más problemáticas y mucho más terribles.
Así es, creo que es un tema muy interesante y que también puede ser bastante polémico, pero antes déjenme darles un poquito de contexto. El Senado aprobó por unanimidad, con 92 votos, reformas y adiciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Código Civil Federal, lo que queda prohibido el castigo corporal para reprender a menores. La pena puede ser, como bien les comentaba, desde 6 meses de cárcel hasta 5 años. Pero a mí lo que me parece increíble es que se tenga que reforzar, y qué triste que nos pase esto, una ley que proteja a los menores del abuso físico y psicológico por parte de sus propios padres, ¿no? Y es que la violencia en nuestro país está tan normalizada que algunos la confunden, como bien decías, Cris, con hasta identidad nacional o personal, ¿no? Muchos piensan en las madres mexicanas como la típica señora histérica que a la menor provocación le avienta el chanclazo al hijo y hasta les parece gracioso, pero creo que es todo menos eso. Millones de niños en México viven en el infierno en sus propias casas. La calidad de los castigos puede ir desde un comentario humillante hasta golpizas realmente monstruosas. Recordemos que hay varios tipos de violencia, la verbal o también la pasiva, la física, y unas que puede llevar hasta la muerte de estos niños. Pero Cris, ¿qué opinas al respecto? Algunos dicen que somos la generación de cristal, que ya no aguantamos nada, que muchos adultos sí recibieron nalgadas o chanclazos y que hoy son hombres de bien, sin traumas algunos. Algunos hacen ilusión incluso a cómo antes los maestros les daban de reglas, se aventaban el borrador y pues que hoy están como si nada, ¿no? Que somos tal vez muy exagerados.
Bueno, yo soy de la opinión, Karen, de que sí es completamente necesario evitar los castigos físicos. Creo que hay otras formas de generar disciplina, de educar de una forma mucho más cordial, pacífica, amable, amorosa a nuestros hijos. Y creo que sí, los castigos físicos no son necesarios y que este es un buen principio para evitar pues un rango muy amplio de violencia, ¿no? Contra los niños. Yo creo que sí, efectivamente, hay algunos castigos que tienen que ver con disciplina, pero en realidad lo que está buscando esta iniciativa es parar aquello que se ha convertido en un verdadero problema de crimen incluso, pues en que los niños están en manos de sus agresores, que los niños han sido violentados hasta la muerte y que no es posible seguir pasando este tipo de actitudes. Creo que esto de la generación de cristal, bueno, pues es una forma de hacer notar que hay ciertas cosas en las que podemos ser mucho más tolerantes. Sin embargo, no, yo creo que el tema del castigo físico es algo muy importante de legislar, sobre todo porque no, ¿dónde está el límite? O sea, ¿dónde encontraríamos como sociedad el límite para decir, ok, una nalgada sí, pero ya una golpiza no? O sea, creo que mejor nada, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es muy importante dar visibilidad a un problema social que nos ha generado mucho dolor y que también es el principio de adultos que tienen muchas dificultades de relación y que también aprenden a relacionarse desde la violencia.
Y justo esa excusa de que ellos recibieron chanclazos y que hoy son gente de bien y sin traumas está bastante en duda. Vamos a ver cómo está el mundo ahorita y creo que podemos comentar mucho al respecto. Y es que creo que es absurdo esperar a que una generación que creció a la sombra de los golpes, insultos, sea el resto de su vida alguien funcional, capaz de creer en sí mismo, de relacionarse de una manera sana con los demás y de poder procrear a su vez y formar una familia feliz. A mí me da mucho gusto que se aprueben este tipo de reformas, porque aunque nos digan que somos generación de cristal, qué bueno que cada vez seamos más intolerantes ante actitudes agresivas o violentas. Ojalá cada vez nos volvamos más de cristal y dejemos de normalizar conductas que dañan al prójimo, ¿no? Está comprobado que un niño maltratado será sin duda un adulto violento que va a repetir los patrones que vivió en su casa. Ustedes escuchen las historias de los criminales más terribles de la historia y pongan atención a cuando relatan su infancia o el trato que recibieron de sus padres y van a poder entender mucho del por qué se comportó así en su adultez. Y hay que tener bien claro que no es de gente de bien violentar a un niño. Quien abusa de su tamaño, de su fuerza y de su jerarquía para desahogar su propia rabia y frustración no puede escudarse. El simple hecho de proponerlo como opción creo que es algo terrible. Los niños deben encontrar en sus padres seguridad y refugio y su casa debe ser un lugar de protección y amor en donde pase lo que pase, sean aceptados y amados por el simple hecho de ser personas. Los padres deberían ser las primeras personas en proteger y en contener a estas personas que son mucho más vulnerables. Vean este dato nada más, para los que crean que esta reforma es una exageración, aproximadamente el 60% de la población infantil en este país sufren en sus propios hogares, si es que se puede llamar así hogar, castigos físicos y humillaciones por parte de sus padres. Entonces creo que esto nos dice todo, no hay nada más injusto en el mundo que un niño maltratado, nada más terrible y ruin que maltratar o abusar de quien no se puede defender, que someter con violencia y miedo a seres inocentes e indefensos, que nos ven por naturaleza, como les decía antes, como sus únicas figuras de protección. Pero Angelito, lo que me parece más increíble es que todavía hay personas que están en contra de esta reforma, argumentando que nadie les puede decir cómo educar a sus hijos. ¿Tú qué opinas al respecto?
Es lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? Me parece que ahí otra vez se vuelve a ver la normalización de este tipo de acciones y reafirmo que a mí lo que me parece más importante es que se traiga este tema a la conversación y que se visibilice, ¿no? Que sepamos que es un problema y que se le empiece a tratar como tal, porque sin duda la violencia física no es el único problema que existe al interior de las familias en México, ¿no? Espero que con este tipo de leyes se empiece una conversación mucho más profunda, mucho más grande y mucho más larga alrededor de los problemas sociales que hay en la sociedad mexicana.
Así es, y creo que también volvemos a lo mismo que comentábamos antes, la violencia está tan normalizada que a los mexicanos no nos espanta ver a un tío tal vez metiéndole una gritiza, insultiza, humillada de aquellas a un primo, no nos espanta escuchar historias de mamás que dan cinturonazos, porque pues todos lo hacen, porque es normal, y es lo mismo, no nos sorprende escuchar comentarios machistas, misóginos o racistas, porque estamos muy acostumbrados a ellos. Pero aguas, eso no significa que esté bien, hay que dejar de normalizar ese tipo de actitudes. También a mí me causa mucho conflicto que algunos padres de familia creen que sus hijos son sus pertenencias y que los pueden tratar y decidir sobre ellos como si fueran objetos. Sin duda también creo que es un tema generacional, porque creo que nosotros crecimos diferente a como crecieron nuestros padres y ojalá, y de veras que lo deseo del fondo de mi corazón, que los niños están creciendo ahora puedan hacerlo en un ambiente mucho más seguro y feliz. qué bueno que estemos visibilizando este problema porque es la única manera de poder luchar contra él. Hay que entender que sí se puede, aunque no nos quepa en la cabeza, que podamos orientar, corregir o educar a un niño siempre con amor y con diálogo. La violencia no es la opción. Los niños son siempre un reflejo de lo que viven en su casa, entonces hay que analizar mejor nuestro propio comportamiento, acudamos siempre al diálogo y a la razón. Si tienen dudas, porque también es normal por la desesperación, por el cansancio, sobre cómo educar a un niño, hay muchas opciones disponibles, terapias familiares, psicólogos, especialistas que nos pueden orientar. Y aquí veo algunos comentarios de gente que tal vez no está tan de acuerdo conmigo y creo que es normal porque, como decía, está muy normalizado, pero hay que celebrar ese tipo de reformas y de noticias y sobre todo también estar muy, muy atentos nosotros, creo que es nuestra responsabilidad, ante casos de violencia pasiva o activa con menores de edad, ¿no? Hay que denunciar, hay que estar muy, muy atentos. Démosle a nuestros niños lo que queremos que ellos le den al mundo. Hay que tener eso siempre en mente. Pero bueno, vamos contigo, Chris, antes de que se nos vaya más tiempo. Cuéntanos sobre este artista que creó una obra de arte en los escombros de una galería que se destruyó tras la explosión en Beirut, en Líbano. ¿Cómo está eso, Chris?
Sí, bueno, recordarán que el pasado 4 de agosto pues hubo una tremenda explosión en Beirut y esta galería que era perteneciente o le pertenecía al artista que está justo interviniendo estos escombros, se llama Abed Al-Qadir, así es, ese es el nombre del artista, bueno, pues quedó completamente destruida y con ella todas las obras que estaban dentro de, pues, de sus espacios. Él decidió como transformar estos procesos de destrucción, ¿no? Esta tristeza que conlleva el pues haber perdido muchas vidas, también haber perdido muchos lugares que eran importantes para la sociedad, pues decidió transformarlos en una obra de arte. Esta obra de arte se trata de una intervención de los muros con 80 paneles que al armarse como un rompecabezas hacen visible un árbol. La pieza se llama precisamente así, Hoy me gustaría ser un árbol, y hace referencia a lo simbólico de los árboles como estos seres vivos que son capaces de sostenerse gracias a sus raíces cuando viene la tempestad, cuando viene el mal clima, los vientos fuertes, las tormentas. Bueno, pues los árboles son capaces de ser flexibles para no romperse y de estar pues de pie, ¿no? Como esta idea de estar siempre de pie, de estar en dignidad, de estar en crecimiento, de estar, por supuesto, en vida. Me parece como súper conmovedor porque pues es una forma muy cotidiana que existe en el lenguaje artístico de transformar el dolor en creación, y creo que eso es uno de los de las aportaciones más importantes del arte. Abed Al-Qadiri pues es un artista y curador libanés. Su trabajo pues se ha centrado en la privación de la libertad en la sociedad. Tiene siempre muchos estos mensajes que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con lo profundo de vivir en sociedad, y analiza cuestiones contemporáneas como el patrimonio cultural, la ocupación y la migración. Y bueno, pues en este caso nos da, yo creo, una lección de vida al presentar esta obra de arte justo en medio de los escombros y, bueno, pues superar de esta manera y de alguna forma lo que perdió en su galería, que bueno, fue alcanzada por esta explosión. ¿Qué les parece?
Oye, pues está súper interesante cómo transformó el dolor en una nueva obra artística, ¿no? Que justo es lo que decías, es algo muy usual en el quehacer del arte. Pero también sé que esta semana tuvimos noticias de Banksy, que reapareció por ahí, ¿no, Chris?
Sí, Banksy está en el ojo del huracán, como suele hacerlo, pues con todo este movimiento que generan sus obras y sus intervenciones en el espacio público, pero en esta ocasión se trata de todo un debate sobre los derechos de autor. Resulta que una empresa de publicidad, de tarjetas de felicitación, pues utilizó una de las imágenes de Banksy, Flower Thrower, para una de sus tarjetas que comercializa pues en una tienda en Israel como un souvenir. Pues el artista decidió demandar a esta firma por los derechos de autoría de esta pieza, sin embargo perdió. Resulta que después de varios años, de 2 años al menos, de luchas legales, el grafitero británico pues resultó el perdedor de esta controversia debido a que pues permanece en anonimato. los abogados de esta firma pues llaman a Banksy a que si él quiere tener sus derechos de autor en orden, tiene que decir quién es, tiene que salir del anonimato, y pues también le piden que haga sus pinturas o sus obras en lienzos que sean demostrables como propiedad suya, ya que él ha intervenido en muchos espacios públicos y paredes en donde pues no, él no es el dueño de la propiedad. Al final del día, Banksy pues ha optado por permanecer en el anonimato, no ha tenido ninguna respuesta a esta controversia o a esta información pública que dio a conocer el despacho de abogados, pues que defendió a esta empresa de souvenirs, de esta empresa que está comercializando una tarjeta de felicitación con las imágenes de Banksy. Bueno, pues aparte de eso, sabemos que Banksy es como una fábrica de dinero, ¿no? Hay quien dice que es un colectivo, hay quien dice que es el baterista de una conocida banda de rock. Sin embargo, pues este misterio ha generado pues mucha expectación y un mercado muy importante del autor. Es por ello que el próximo 21 de octubre en Sotheby's, en Londres, se va a subastar uno de sus obras más interesantes, que es una crítica a la sociedad del consumo. Es una intervención o reinterpretación del estanque de Monet. Esta reinterpretación, pues se puede ver un par de carritos del súper y uno de estos conos de tránsito dentro de este estanque, que en general parecería bellísimo e inmaculado, pero que de pronto la sociedad de consumo, bueno, pues ha llegado a contaminar estos espacios naturales. Esta crítica es un lienzo, fíjate que este sí es un lienzo, es un óleo sobre tela que está valuado entre 3.8 y 6.4 millones de dólares. Va a vender en Londres, pues en libras, 3 y 5 libras más o menos es lo que lo han valuado la casa de subastas. Y bueno, pues antes de llegar a esta cita con los compradores, va a viajar a Nueva York y a Hong Kong para ser expuesto. Imagínate lo que significa el traslado, y sobre todo en este momento de pandemia y de dificultades pues en el movimiento de personas y de mercancías, pues es muy caro llevarlo hasta Londres y después a Hong Kong para llegar el 21 de octubre a esta cita en Sotheby's en Londres. Esto se debe a que hay una gran expectativa de que se venda y que se venda en un muy buen precio, ¿no? Lo que me parece interesante de esta pieza es que hace un juego de palabras, se llama Show Me the Monet, y es un poco un juego de palabras que el artista, con su muy particular pues sentido del humor, tiene con esta frase muy, muy conocida de Show Me the Money, ¿no? Y yo creo que de pronto sí se va a convertir en una gran obra y en un récord en donde sí se va a mostrar mucho dinero. ¿Qué les parece?
Oye, pues qué interesante. Además, el caso de este artista me parece muy importante, porque justo desde el anonimato ha creado toda una carrera muy importante, pero además justo como que nunca vimos venir estos problemas que íbamos a tener a nivel legal con demostrar la propiedad de las obras, ¿no? Que me parece muy interesante. Sí. Me parece cómo navega entre el anonimato y el vender ya en subasta su obra a unos precios estratosféricos, ¿no? Pero bueno, así es el mundo del arte, ¿no?
Y cómo se ha manejado la obra de Banksy. Entonces, bueno, pues creo que vamos a tener una gran sorpresa el próximo 21 de octubre. Y finalmente, Angelito, fíjate que salió a la luz un manuscrito de Gauguin, este artista que, bueno, pues es ampliamente reconocido y al que se le atribuye el hecho de que Vincent Van Gogh se haya cortado la oreja. Pues muchos años se dijo que Vincent había tenido un grave problema con Gauguin y que, bueno, pues lo había llevado a esta depresión que al final lo llevó a cortarse su propia oreja. Bueno, pues este manuscrito que pues sale a la luz gracias a una galería en Londres y que estuvo en poder del nieto de uno de los marchantes de arte que manejaba justo las obras de esta generación de artistas, pues trae una referencia de puño y letra de Gauguin, donde dice que pues él se desenmarca de esta situación y dice de plano que pues Vincent se cortó la oreja porque él quiso, pero que no tenía él nada que ver. Además, en este manuscrito también habla de otros compañeros de generación, donde hace severas críticas. Creo que va a haber mucho que estudiar de este nuevo hallazgo que, bueno, pues sin duda nos revela un poco el artista, porque además justo fue escrito un par de años antes de la muerte de Gauguin, que recordemos que fue pues por una enfermedad venérea después de esa ajetreada y intensa vida que llevó en las islas, en América y también en Francia, con esta bohemia característica de la época, y que bueno, finalmente acabó con su vida pronto. Yo creo que va a ser algo que se puede estudiar y que aquellos especialistas de Paul Gauguin que quieran saber más de pues del artista en vida un par de años antes, que falleció a los 54 años, pues van a poder descubrir muchos de sus secretos. Pues es una especie de diario escrito a mano en donde él no solo habla de su sentir, sino que habla también de la gente que conocía, de sus amigos, de sus compañeros de generación, y de Degas, de Cézanne, de todos estos personajes que se reunían en el París bohemio. Y pues también se desenmarca finalmente de esta crisis que llevó a Van Gogh a cortarse la oreja. ¿Qué les parece?
Qué interesante que después de tantos años seguimos aprendiendo de la historia del arte y del contexto en el que estuvieron todos estos artistas. Pues ahí lo tienen, amigos. Si a ustedes les interesa el mundo del arte, pueden seguir a Chris Belfou en sus redes. Ya saben que aquí en las redes de DDC siempre la mencionamos y les ponemos en dónde la pueden seguir.
Muchas
gracias por la información tan interesante, Chris. Ahora quiero preguntarte.
Yo me muero de ganas de escucharte porque, híjole, no sé qué opinas. ¿Qué fue para ti este enorme expectativa de la entrega de los semis? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Cuéntame.
A mí me encantó. Yo les puedo decir que los semis que sucedieron el domingo pasado ha sido la premiación de esta temporada que más me ha gustado, no solo en cómo la hicieron la producción y cómo lograron juntar a tantos artistas en tantos lugares, porque les cuento un poquito, amigos, si ustedes no vieron los semis, todos los nominados estaban desde sus casas o desde reuniones que armaron los cast de las diferentes series alrededor del mundo, y todo eso se transmitió por la cadena ABC. Aquí en México lo pudimos ver a través de TNT. Pero lo que más me gustó es cómo armaron un show que fue muy relevante socialmente para el momento en el que estamos viviendo, porque vimos mucha diversidad, vimos muchos mensajes políticos interesantes, pero les voy a decir que lo que más me gustó de esta premiación de los Emmys fueron los ganadores. Y es que una serie de la que no hemos hablado mucho aquí en México, que se llama Schitt's Creek, es una serie canadiense, fue la gran ganadora a los premios de comedia de la noche. Esta serie, con 6 temporadas, por fin resultó premiada y logró algo histórico en los Emmys. Lo que sucede es que esta serie ganó todos los premios de actuación más importantes de la noche. Ganó al mejor actor de comedia, la mejor actriz de comedia para Catherine O'Hara, el mejor actor de soporte en comedia para Dan Levy y la mejor actriz de soporte en comedia. El cast principal de la serie se llevó todos los premios y es la primera vez en la historia de los premios Emmy que esto sucede. Esta serie, si ustedes la quieren ver en México, se transmite a través del canal de streaming de Paramount+, así que pueden contratar en Prime Video o en Apple TV. Y bueno, si ustedes entran a coolbikes.mx, les vamos a contar el resto de los ganadores de la noche, porque en las categorías de miniserie o serie limitada, pues por supuesto que Watchmen se llevó todos los honores. Entonces, fue una premiación sin duda muy interesante. ¿Tú la viste, Chris? ¿Qué te pareció?
Fue relevante socialmente para el momento en el que estamos viviendo, porque vimos mucha diversidad. Resto de los ganadores de la noche, porque en las categorías...
Chris, no sé si ahí todavía te tenemos.
Sí, aquí estoy.
¿Qué te pareció la premiación?
Aquí estoy. Fíjate que a mí, la verdad es que coincido contigo, me pareció muy original y una forma de resolver la situación, pues justo a la altura del momento en que nos toca vivir. Sin embargo, tengo muchos conocidos que lo consideraron como que les quedó a deber, ¿no? Como que toda esta fastuosidad de las producciones anteriores, pues ahora no sucedió. Y bueno, vi un gran debate en redes sociales al respecto. Sin embargo, a mí me pareció natural. Creo que era interesante ver a estas personalidades de gente que vemos en la pantalla grande y que vemos en las series y que son así tan famosos y que se toman fotos en las grandes pasarelas y demás. Verlos un poco en la intimidad me pareció algo interesante, algo innovador y que estuvo a la altura de las circunstancias actuales.
Así es, y bueno, otra cosa que me gustó mucho de los Emmys es que a lo largo de la ceremonia nos soltaron el tráiler de la nueva serie de Disney Plus que está relacionada al universo de Marvel, y esta es la serie de WandaVision, que está protagonizada por Elizabeth Olsen y por Paul Bettany, dos personajes, dos personalidades que ya conocemos de las películas de Marvel. Sin duda, esta serie es muy interesante porque será la primera serie de producción de Marvel y Disney Plus que podremos ver en todo el mundo, y estará ligada a la siguiente fase del universo cinematográfico de Marvel, la fase 4. Por ahí vimos en el tráiler varias cosas que están un poco raras. Si ustedes ya vieron las películas de Avengers, sabrán por ahí que un personaje importante murió y lo vimos de regreso en el tráiler de esta serie. Mucho se dice de cuál es la fecha de estreno de WandaVision en Disney Plus, y bueno, por ahora se maneja que podría llegar a finales de octubre o bien que podría llegar a principios de diciembre. Como ya les he comentado en este espacio, amigos, Disney Plus llega a México y Latinoamérica oficialmente el próximo 17 de noviembre. Si quieren conocer un poco más de lo que nos dice el tráiler de WandaVision, entren a coolbytes.mx, en donde les estamos contando todo lo que deben saber de esta serie. Y por último, amigos, les quiero comentar de un estreno que va a llegar esta semana a Prime Video, y es que seguramente ya ustedes están, pues están todos los días viendo qué hay nuevo en los streams, y The Flowers, que es este estreno que llega el 25 de septiembre a Amazon Prime Video, es un ejercicio muy interesante, producido por Guillermo Iván, que es un productor y actor mexicano que además también dirige algunos de los capítulos de esta serie, y esta serie reúne talento latino de la mejor calidad en una historia que intenta romper los estereotipos de los personajes latinos que hemos visto, que se van, que viven en el mundo de Estados Unidos, ¿no? The Flowers estrena el 25 de septiembre en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y es una comedia que cuenta la historia de un grupo de artistas excéntricos y talentosos que viajan desde Estados Unidos a México para exhibir sus obras en una feria de arte. Es la feria de arte más importante del continente. Además, en medio de estos acontecimientos se aparece un ramo de flores que justo es el que da título a la serie y genera una serie de divertidos malentendidos. Además, fíjense que esta serie es una producción estadounidense de una productora propiedad de un mexicano que se rodó en Playa del Carmen aquí en México y que además está filmada en inglés y en español. El cast está muy interesante porque vemos por ahí a Guillermo Iván, vemos por ahí a Ana Lajewska, vemos a Bill Shaver y vemos caras nuevas. Así que esta serie está en el próximo 25 de septiembre, que ya está a nada, y habrá que ver qué tal está y qué les parece, amigos. Cris, ¿qué opinas de las recomendaciones de esta semana?
No, pues ya estoy apuntadísima para ver especialmente esta, con el tema del arte, con el tema de los latinos en Estados Unidos. Yo creo que promete. Ya nos estarás contando cuál es tu opinión después de verla. Y bueno, pues creo que es muy interesante ver cómo ha evolucionado todo el tema de on demand, ¿no? De los contenidos on demand, pues en estos meses de pandemia que se han convertido tan protagonistas en nuestra vida, ya que estamos mucho más tiempo en casa. Yo creo que eso es bien interesante saberlo, en un contexto justo como el que estamos viviendo ahora, cómo se han modificado también la industria del espectáculo, la industria del arte en todos sentidos, pues en una situación como la de ahora, ¿no? Yo creo que hay situaciones o hay escenarios que no teníamos previstos. En el caso de los Emmys me refiero a ver cómo fue que se resolvió, y hay otros escenarios que pues a lo mejor se ven favorecidos en estrenos que ya estaban previstos y que ahora, bueno, pues tienen, digamos, una audiencia cautiva, ¿no crees, Angelito?
Así es, sin duda el streaming se ha vuelto una ventana bien interesante, y si ustedes quieren más recomendaciones de esto, visítenos en CoolBytes.mx, porque todas las semanas y todos los días en CoolBytes encuentran las mejores noticias de entretenimiento y cultura pop. Entren a CoolBytes.mx, que hace posible este espacio del día de hoy. Y bueno, amigos, antes de despedirnos, les quiero comentar que Karen tuvo algunos problemas técnicos el día de hoy, pero estará con ustedes mañana en la edición de Aquí en Confianza. También le quiero agradecer a Cris por habernos acompañado el día de hoy. Les quiero agradecer a todos ustedes sus comentarios. Gracias, Tercer Imperio Mexicano, Miguel Ángel Ramírez Guillén, Angélica Calibay, Joaquín Cumming, que nos estuvieron viendo en YouTube. Le quiero dar las gracias a Antonio Ramírez, a Adolfo Prieto, a Elvia Herrero, a Alberto Guijón, a Ana Sofía Maldonado, que nos estuvieron viendo en Facebook. Les quiero agradecer a todos por acompañarnos en este espacio y les recuerdo que en DDC estamos muy atentos al proceso electoral 2021 que ya inició. Recuerden que es el proceso electoral más grande de la historia de México, con 21,368 cargos en disputa. Pueden seguirnos en Diario de Confianza en las redes sociales para que juntos estemos escudriñando el proceso electoral 2021 y fortalezcamos la democracia de México. Una vez más, amigos, yo soy Ángel Garibay. Gracias a Cristina Belfu, que nos acompañó el día de hoy. Y gracias a todos ustedes por estar pendientes de este espacio. Yo los veo la próxima semana y los invito a que mañana nos acompañen aquí en Confianza. Gracias a todos. Adiós.
Hasta luego.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.